todo el mundo la llama, va la guardilla.
Cuando me enteré de que Maradona había muerto, estaba ordenando el congelador de la cooperativa. En ese momento pensé que Maradona funcionaba como un congelador. Guardaba la magia del fútbol en sus botas y la catapultaba hacia la eternidad, superando los límites de la física con jugadas legendarias. Congeló el tiempo el 22 de julio de 1986 en el Estadio Azteca, cuando recibió un pase de Enrique en su propio campo y empezó a regatear ingleses con el balón cosido a su pierna izquierda a una velocidad endiablada. Parecía poseído por un dios rival. El mundo estuvo en vilo durante 10 segundos. Hasta el locutor del partido se quedó sin palabras. Justo antes de driblar al portero, tan solo pudo balbucear: ¡Genio, genio, ta, 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 ta! Era el futbolista nación. Catalizaba y encarnaba los sueños de los niños argentinos, los descamisados de Evita Perón, los que aprendieron a jugar al fútbol en descampados remotos, pateando una pelota de trapo en el barro. Él mismo confesó que desde pequeño sabía quién iba a ser, como si hubiera descifrado su propia vida en el verso de Borges: uno aprende a construir todos sus caminos en el hoy. Sabía que le compraría una casa a su madre y que sería campeón del mundo. Lo que no sabía es que iba a tomar cocaína. Me queda el mal sabor de boca de ser mucho más de lo que soy, afirmó en una entrevista.
Crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. Era un potrero forjó una zurda inmortal por experiencia, sumiente ambición de llegar de cebollita, soñaba jugar y mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. A poco que le mandó Maradona, la noche por qué dolor, Maradona, su sueño de una estrella llena de gol y gambeta. Y todo el pueblo cantó Maradona, nació la mano de Dios, Maradona, llegó la alegría del pueblo, regó de gloria este suelo.
Era un personaje hiperbólico, de extremos, un asesino de adjetivos. Con la misma mano con la que alcanzó la gloria empujando la pelota hacia la red de la portería inglesa, maltrató a Claudia Villafañe y Rocío Oliva. Protagonizó su particular divina comedia bajando a los infiernos, pero Tirante y Virgilio, como hubieran conocido, seguramente se habrían llevado una camiseta del Nápoles para que se la firmara. Mandó a chuparla a los periodistas que lo criticaron antes de que Argentina se clasificara para el Mundial de Sudáfrica en el último suspiro. Cuando ganó el Scudetto con Nápoles, alguien colgó un cartel en el cementerio de la ciudad que decía: no sabéis lo que os habéis perdido. Al día siguiente, el Campo Santo apareció en la red. ¿Quién ha dicho que no, que nos lo hemos perdido? El Pelusa, el Diego, Dios, resucitaba de muerte. Sabía lo que hacía, porque siempre vivió al filo de la navaja, burlando a la muerte como si fuera un central más, siempre al límite. Hay otra jugada suya, ya con la camiseta del Barcelona, en la que deja sentado al portero y en lugar de rematar a placer como lo haría cualquier otro delantero, espera al defensa para recortarlo y empujar la pelota tranquilamente. La obra de Maradona puede resumirse en una frase de su compatriota Augusto Fontana Rosa: ¿qué me importa lo que Diego hizo con su vida? Me importa lo que hizo con la mía.
Diego, Diego, ole, 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 ole. Diego, Diego, ole, 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 ole. Diego, 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 Diego
lunes, el 28 de noviembre de 2020, el programa en el cómputo total que hace el número 168. Le comentaba a mis amigos fuera de micro que esto ya se nos está yendo de las manos. Como siempre, emitiendo desde el centro de formación y debido a las restricciones horarias que nos ha impuesto tanto el gobierno como la Junta de Andalucía, nos hemos visto obligados a trasladar nuestra cita semanal del viernes, como viene siendo habitual desde siempre, al sábado. A la tertulia, a la sobremesa, no te puedes echar un café, un gin tonic, mientras nos escucha. Además, el cielo está encapotado, está un poco feo el tiempo, hace un poco de frío. Mejor quédate con la batamanta, la estufita, el ordenador, escuchando La Guardilla de Onda Pueblo en riguroso directo. Y es que hoy tenemos un programa muy, muy completito también. Vamos a rescatar una sección que por fallos técnicos no pudimos emitir en su día. Y recuperamos también la academia del esperado Alejandro Copete. Que sí, que era broma. Eso que hemos dicho en Twitter de que había una vacante, de que había caído en desgracia. No, os confirmamos en riguroso directo que sí, hombre, que ha superado el coronavirus. Bienvenido, bien hallado, de entre los muertos.
Nada, que nadie ha mandado el currículum, ¿no?
nadie.
Nadie se ha interesado por el puesto, ¿no?
Ni tan siquiera lo de los becarios, esto de comunicación y de periodismo.
Buenas tardes, Ocega. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Sí, he vuelto aquí a la radio en persona. Tengo un papelito que me dice que tengo anticuerpo, así que se puede decir que soy mejor que ustedes.
Estaba deseando soltar esa frase.
Sí, pero bueno.
No. ¿Cómo has pasado este confinamiento, este virus maldito?
Joder, pues mira, lo estaba comentando antes de que llegaras con Juanma y con Rubén, lo estaba comentando que te pones a pensar, por ejemplo, en mi caso concreto de coronavirus, y me llego incluso a sentir un poco mal porque yo, comparándolo con las tragedias que se está viviendo con este virus a nivel no solamente nacional, sino en todos sitios, lo he pasado con síntomas muy leves. No he tenido problemas graves ni respiratorios de ningún tipo de momento, y que eso, que comparando con otros casos donde la tragedia era la protagonista, pues me puedo considerar un afortunado, la verdad.
Para ti ha sido un mero trámite, básicamente.
Hombre, tampoco es eso, sino el sustito siempre estaba. El sustito, sobre todo, no solamente por mí, sino el sustito de contagiar a los que tenía alrededor. Y la suerte que hemos tenido, dentro de lo que cabe, es que de mi casa solamente fue afectar a mi hermana. Que tanto mi padre como mi madre, que son ya personas mayores y demás, pues dieron negativo en las pruebas. Así que en ese aspecto también muy contento de que todo haya pasado de esta manera. Que por cierto, que mi hermana también está muy bien, también dio negativo ayer, o sea que...
Sí, ya la hemos visto superado. Tomándose un refrigerio sí, ella, en la calzada.
Ella no esperó, ella ya estaba en la calle.
¿Cómo tiene que ser?
Hombre, pero...
Así que también le enviamos un saludo a Ana y nos alegramos por ella y por tus padres que no hayan contraído el virus. Otra pregunta que quería hacerte, ¿dónde te has agenciado esa mascarilla tan cookie?
Pues de mi hermana. Se la regalaron a mi hermana, pero la he usado yo porque le dije a mi hermana, Ana, necesito una de tela también, porque... Otra de las cosas que hemos hecho en casa también, con el tema del protocolo para el coronavirus y demás, fue que yo empecé a usar mascarilla doble. Y aparte de la quirúrgica, necesitaba una más de tela. Y yo no tenía. Y mi hermana me dice, pues mira, a mí me dieron esta de bulldog franceses, que es la Dory, que es un perro que a mi hermana le gusta mucho, una raza de perro que a ella le gusta. Y digo, pues mira, me la había quedado yo. Y la estoy usando.
Pues muy, muy bien. También nos acompaña esta tarde, cómo no, pues nuestro jefe, nuestro amado líder, Juanma Quijada. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana?
Yo no soy jefe de nadie, me cago en Dios ya. No se ha dicho.
Has empezado bien, ¿eh? ¿Estás sí. más tranquilo, Juan? La verdad es que este mediodía has tenido un pequeño altercado, no sé si lo querrás contar.
No, la verdad es que estoy muy, muy tranquilo, ¿vale? Estoy muy en paz, muy conmigo mismo, ¿vale? Sí. Dios me protege.
Dios te protege, sí.
¿Sabes? Y me come los huevos. Y, pero bueno... esto es cosecha de Juanma Quijada, que bueno, que vuelta lo mismo. que nada, que me alegro estar otro viernes por aquí. Así que a ver qué nos depara el programita.
Perfecto. También tenemos que comentar que a los mandos técnicos está Rubén, que él, como buen profesional, se ha venido un rato antes de que empezara el programa para practicar un poco con la nueva arquitectura técnica que tiene la mesa de sonido, nuestro equipo. Y ahí está, dándolo todo. Y ya, como habéis podido comprobar en el editorial, sin ningún fallo, ha entrado la música, la sintonía inicial, todo perfecto. Y ¿qué otra cosa perfecta encontramos en Onda Pueblo? Pues nuestra empresa de telecomunicaciones, Tedisa Cable, la mejor oferta en servicios de telecomunicaciones, con televisión digital, internet con fibra óptica, telefonía fija, televisión, cobertura wifi y fibra y telefonía móvil. Así que os animamos a que si no tenéis ya contratada ninguna línea con Tedisa, que lo hagáis en www.tedisacable.com mientras escucháis La Guardilla. Abrís otra pestaña en Google o llaméis al 955-21-8000, ¿verdad, Juanma?
¿Verdad?
Tú que eres experto en el tema.
Hombre, y además, todo se ha dicho que en este año 2020, para ser exacto, el internet, la buena conectividad es, digamos, algo fundamental, de primera necesidad para cualquier familia y para cualquier casa. Entonces, ¿qué más que pasarnos a la fibra óptica de Tedisa Cable?
Exactamente. También, antes de que se me olvide, que no... que acaba de llegar también directamente desde el agro, del campo, Basilio Narváez. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Vienes con frío, ¿no? Vienes con un buen chaquetón, una buena pelliza.
Sí, vengo bastante abrigado. Y ahora me lo voy a quitar porque he entrado aquí y esto rezumaba calor que no veas.
Se nota a humanidad, ¿no?
Se nota que aquí está ahí bastante
hirviendo,
cálido.
Hay 12 huevos aquí, así que...
bueno, mucha testosterona.
¿Qué tal la semana?
Muy bien, ya, bueno, llevo 2 semanas allí en Sevilla y la verdad es que ahora mismo sin novedades, todo bien, sin ningún caso que me salpique y la verdad es que bien. Hoy lo venía pensando, es un poco rara la sección de hoy porque la sección es un tortillón y durante la sección hablaré de que yo no estoy presente y sin embargo... estoy presente.
Sí, esto es para una película de Nolan, ¿no?
Aquí, claro,
aquí regresivo, aquí para adelante, hacia atrás.
Exactamente. Hoy, bueno, la sección de historia, pues...
Bueno, creo que ya lo hemos comentado, que por una serie de fallos técnicos la semana pasada no pudimos emitirla, tal y como estaba preparada. Ya hizo magia el bueno de Alejandro Copete, la editó, la dejó bonita y la vamos a emitir hoy, que sí, que mejor aún... cuenta con la intervención de su artífice.
No, pero vamos, que yo no voy a hablar porque es que la sección ha quedado tan bien.
Bueno, pues contanos un poco quién es nuestra invitada.
Eso sí, voy a presentarla, pero que ha quedado muy bien mezclada por Alejandro.
Y tú, que eres un hombre versado también en la historia del arte, en el arte árabe, ¿qué era uno de los elementos que más destacaba del arte árabe?
Pues la vegetación, la naturaleza.
¿Y los...?
Los azulejos, ¿no?
Exactamente, por eso vamos a hablar de los azulejos Trinidad, que tiene un amplio catálogo en muebles de baño, plato, ducha, mampara y accesorios para el baño. Especialistas en azulejos y pavimentos para todos los ambientes interiores y exteriores del hogar. Trabajan con las mejores marcas del mercado, ¿eh? Poca broma. Y la mejor calidad a los mejores precios. ¿Y dónde pueden encontrar unos buenos azulejos para su casa? Pues... en nuestro pueblo hermano, Algámita, en calle Cola del Tejar 11, o también en Campillo, polígono industrial Sotoluz, calle Isaac Peral, nave 13. O directamente, como hay ciertas dificultades para desplazarse de un municipio a otro, llamando al 955-857-684. También nos acompaña, como no, ha llegado un pelín tarde, porque estaba apurando la sobremesa con la familia, nuestro amigo José Antonio Linero. Buenas tardes.
Realmente había ido a echarle gasoil al rover. ¿Qué ha pasado hoy en el ITV?
Vaya, yo pensaba que estabas en la calzada.
No.
Con la familia.
Estaba echándole gasoil al rover. Justamente, de hecho, no sé si he escuchado un pitido antes. He pasado por aquí abajo, he pitado con el rover, no sé si lo he escuchado.
¿La Wii de tú?
La Wii. Hace escasos 15 minutos por ahí. Y nada, bien, José, bien. Hoy no traigo sesión otra vez. Pero bueno, estoy calentando motores para cuando me toque.
estarás preparando una gran sección, ¿no? Con tanto tiempo.
Hombre, voy a hacer.
Para.
Voy a abarcar el programa entero. Van a ser 2 horas hablando de Nolan.
Se va a escindir la guardilla.
¿Habla de Nolan? Yo no vengo ese día, ¿eh? No. La turrita.
No, voy a preparar algo así más.
Y una pregunta, Josan. Cuando te sientas tranquilamente en tu casa a ver una película, ¿qué te apetece comer? Como por ejemplo anoche comerías algo, ¿de dónde?
Anoche me comí un kevita de Valente Monete.
Claro que sí, tu mejor local de comida casera para llevar, con amplia variedad de tapas y comida, bocadillos, hamburguesas, fajitas, kebab, patatas, foster, pizza. Además, es que ahora no pega ponerte a cocinar cuando estás aquí encerrado. Llamas a nuestra amiga, a una de las dos, Noelia, y importante, ¿no? Diferencia con respecto a hace una semana, no puedes quedarte en el local, tienes que esperarte en la puerta y esperar a que ellas te avisen cuando esté ya la comanda preparada para ir a recogerla en calle Fuente Alta 2729 de Villanueva de San Juan, como no, en el 626-7453. Llamad ahí o si comunica, si no os contesta, al 693-757695.
Y también pedirle que, si queréis, que os metan en el grupo de difusión que tienen, porque en el grupo de difusión es donde están poniendo todas las ofertitas, todas las variaciones que tengan en la tapa, si añaden algo nuevo, los menús diarios también lo ponen en el grupo de difusión, que para pedirlo y así estáis informados al momento de lo que se cuece en Antes de Monete.
Muy bien traído, muchas gracias por la aportación, Alejandro. No había yo reparado en eso, en el grupo de difusión que tiene. Además, ya para terminar con la publicidad, os tenéis que animar a lucir, si eres un buen oyente de Onda Pueblo, una camiseta o sudadera de tu posquita de confianza. En ondapueblo.com metes en shop, eliges el producto, la talla, y en unos días te llega. Y bueno, nosotros mismos nos comprometemos a llevártela a casa.
Creo que iba a decir, nosotros mismos la fabricamos.
No, todavía no hemos llegado a ese nivel como
nuestro Lumpa
como Inditex.
Yo, antes de seguir, antes ha dicho San Antonio que hasta con el Land Rover. Yo hoy en la academia no traigo expresiones ni frases hechas, pero me gustaría destacar una, que es una de mis favoritas, que es: eres más facha que un Land Rover corto.
Más facha que un Land Rover corto.
Un Land Rover corto.
Pues ya está. Hay que sumar 2 y 2.
Ahora sí, una vez que hemos cumplido ya con el compromiso explícito con nuestros patrocinadores, nos metemos ya en harina y empezamos con la bordilla. Y ya, bueno, le cedemos la palabra a Basilio porque empieza su sección de historia.
Estaba al principio, la sección de historia hoy es un poco extraña porque realmente estaba pensada para emitirse un día en el que yo no iba a estar presente, pero por algunos problemas técnicos pues no se pudo emitir, y hoy que estoy presente pues la vamos a emitir íntegramente. Yo no voy a intervenir, nuestro amigo Copé Albacete se encargó de editar la entrevista y la verdad que quedó muy bien. Simplemente os presento a nuestra amiga de hoy, Vicky Almanza. Ella es psicóloga, trabaja en la Universidad de Brown, enseñando esta disciplina. Estudió conmigo en la facultad, en la Universidad de Sevilla. Y bueno, pues intentando buscar cosas diferentes para enfocar la sesión, puse y ella estuvo dispuesta. Le hemos estado haciendo una serie de preguntas de introducción a la disciplina que ella estudia y relacionada con el mundo egipcio. Me gustaría que nos dierais pendientes porque vais a aprender bastante con esta sección y me gustaría despertar también el interés entre los oyentes que se interesen por la historia. Por supuesto, le invito a Vicky a volver. Y nada más, pues emitimos la sección.
Buenas tardes, amigos de la Buhardilla. Otra semana más os presento la sección de historia. Quizás esta semana no me halle presente físicamente en el estudio, pero no quería dejar huérfana mi sección, por lo que hoy os traigo una entrevista que he realizado estos días de manera online a una compañera de la carrera, a una investigadora que se dedica a todo lo relacionado con el tema de Egipto. Y en esta nueva reedición que queremos darle al programa, pues como sabéis, he decidido contar con amigos, con conocidos, con investigadores que trabajan en diferentes áreas de la disciplina histórica. Hoy va a estar con nosotros en una entrevista nuestra amiga Vicky Almanza Villatoro. Ella es una egiptóloga de Huelva que actualmente trabaja en Estados Unidos en la Universidad de Brown. Se graduó en Historia por la Universidad de Sevilla y, como digo, fue una de mis compañeras de clase de estos años tan maravillosos como fueron los de la carrera en la Universidad Hispalense. Vicky también estuvo estudiando en la Universidad de Pisa con unas calificaciones magníficas. Ella tuvo cum laude en Egiptología y estudios del Próximo Oriente. Asimismo ha recibido becas de bastante prestigio que le han permitido continuar sus estudios. Tiene mucha experiencia en todo lo relacionado con la arqueología y la epigráfica, participando en excavaciones en el templo del Valle de Menjaure, en Giza, además en Italia, en España. Ha enseñado egiptología en el Museo Egipcio de Turín, en las universidades de Arizona y, como os digo, actualmente está en la Universidad de Brown, donde enseña materias vinculadas a su disciplina y donde se encuentra ya casi finalizando su tesis doctoral. Cuenta con varias publicaciones y además me consta que participa en una sección de un programa de radio llamada Jeroglifiqueando. Está en iVoox y os la recomiendo para aquellos radioyentes que estén interesados en todo lo relacionado con el Egipto antiguo. Como os digo, creo que puede ser una oportunidad interesante porque ella es investigadora y nos puede ofrecer su visión de este mundo, de esta parte de la historia tan enigmática como es Egipto. Yo he planteado una entrevista con diferentes cuestiones que ella me ha ido respondiendo y que a continuación iremos desgranando y nuestros radioyentes podrán entender qué es lo que Vicky investiga. La primera pregunta que yo le he planteado, para acercar también a la gente que nos escucha a su disciplina, es ¿qué es la egiptología?
La egiptología es el estudio de la cultura, historia, arte y lengua del antiguo Egipto. Bajo mi punto de vista, la egiptología como disciplina científica no comienza hasta el pensamiento de la escritura jeroglífica, por ejemplo, en 1822. Y esto tras varios años de investigaciones en las que participaron distintos expertos. Por lo tanto, la egiptología como disciplina analítica es una rama de la historia, arqueología. Tanto la distancia como el tal también se divide a su vez entre arqueología y filología. Esta división está basada en la metodología y las fuentes de estudio que el investigador utilice. En mi caso, yo me considero egiptóloga filóloga, porque mi investigación se basa principalmente en textos escritos en Egipto antiguo. Luego, más me gusta el estudio de la lengua. Yo creo que un egiptólogo, de todas maneras, debe conocer bien toda la historia, el arte y las fases de la lengua egipcia, independientemente de su especialidad. La historia egipcia faraónica se divide entre pre-dinástico, entre el dinástico temprano, reino antiguo, que es la época de las pirámides, el primer periodo intermedio, el reino medio, el segundo periodo intermedio, el reino medio, que además es la época de los faraones que es más conocido del público, como Tutankamón, ahora es el segundo, el tercer periodo intermedio, época tardía y época greco romana. La lengua egipcia sufre también una serie de transformaciones, tanto a nivel lingüístico como a nivel sistema de escritura. Y se divide en varias fases. Egipcio arcaico, que es mi especialidad. Egipcio medio o clásico, que enseño en la Universidad de Indán. Neoegipcio, demótico y copto. Las tres últimas fases de la lengua no se encuentran los que yo investigo normalmente, por ejemplo. Pero como egiptóloga, es mi responsabilidad conocerlas y ser capaz de traducirlas.
Pues ahí quedaba la respuesta de Vicky, y a mí me resulta muy interesante lo que había comentado por sus circunstancias académicas, por su tema de investigación. Ella ha de tener nociones no solo de historia, sino también de otras disciplinas como es la filología, porque al final ella lo que se encarga de estudiar son fundamentalmente textos, y para eso la formación lingüística es esencial, desde el punto de vista epistemológico, en cuanto a la metodología, por supuesto, también. Y es que cada vez la historia se realiza desde un enfoque más multidisciplinar, desde un enfoque más holístico. Un historiador, dependiendo del periodo que estudie, ha de tener nociones de otras disciplinas como la economía, la sociología, la lingüística, la filología, etcétera, etcétera. Porque cada vez el conocimiento es más está más interconectado, y al final se busca dar una explicación totalizadora. También le preguntamos a Vicky qué formación se requiere para convertirse en egiptólogo, y en su caso, ¿dónde había recibido esa formación?
Pues yo recomiendo empezar con la carrera de historia en general y ya luego pasar a especializarse. De hecho, eso fue lo que hice yo. Empecé estudiando grado de historia en la Universidad de Sevilla, como tú sabes, así, porque fuimos compañeros. Y luego hice un máster de orientalística y egiptología en la Universidad de Pisa, en Italia. Y finalmente un doctorado de egiptología en la Brown University, en Estados Unidos, que es donde me encuentro actualmente. Este es mi quinto año de doctorado. En España únicamente existe un máster de egiptología en la Universidad Autónoma de Barcelona, que desde este año se puede hacer también online. Y además hay un título online de egiptología por la Universidad de Alcalá. Aunque yo siempre recomiendo, al menos para una de las tres fases, grado, máster, doctorado, irse al extranjero. No solo se expanden las perspectivas del académico cuando estudia fuera, sino que también sus contactos, capacidades lingüísticas, evidentemente, y experiencias en general se van expandiendo. En mi caso, yo elegí hacer el doctorado en Brown porque se trata de uno de los programas más prestigiosos y competitivos del mundo. Y además, un aspecto de los doctorados americanos que creo que merece la pena remarcar es el hecho de que en Estados Unidos a los admitidos en el programa de doctorado se les paga completamente los estudios y se les da un sueldo mensual con el que se pueden mantener. Creo que la financiación del doctorado es un aspecto a tener en cuenta a la hora de elegir el programa, porque en algunos países es bastante común encontrarse a doctorandos enseñando en la universidad o investigando completamente gratis, y no me parece una filosofía que haya que fomentar.
Efectivamente, sabias palabras de Vicky, que ya comentamos cuando también estuvo con nosotros nuestro amigo Durán. En España, la situación de la investigación, sobre todo de cara a los doctorandos, es tremenda, porque tú no puedes tener a una persona investigando, dando clases, y o no pagándole, como afirma Vicky, o pagándole un sueldo mísero, con el que no puede tirar para adelante. Y al final la investigación es la clave del desarrollo de un país. Y me ha llamado muchísimo la atención la situación tan buena en cuanto a los doctorados en Estados Unidos. Y no me extraña que grandes investigadores pues decidan probar suerte en esos países en los que sabe que va a obtener un reconocimiento académico y económico, que al final es una forma de reconocimiento y al final es lo que a ti te permite seguir avanzando. Y después también muy interesante lo que ha comentado Vicky sobre la necesidad de viajar al extranjero para ampliar perspectivas en todos los tipos, de todas las formas y sobre todo para tener contactos. Muy interesante para cualquier persona que estudie historia y por supuesto que estudie cualquier carrera. También le hemos preguntado a Vicky por qué esa curiosidad por el mundo egipcio, por qué decide embarcarse en el estudio de esta civilización.
Pues esto es difícil decir. Es como preguntarle a alguien que por qué está con su pareja, o por qué su comida favorita son los huevos fritos con patatas. Como todas las pasiones, no existe explicación posible. He estado interesada en la histología desde que era una niña pequeña. No recuerdo una época de mi vida en la que no dijese que de mayor quería ser históloga. De hecho, por cumpleaños, Navidad y demás, solía pedir libros de Egipto cuando leía y estudiaba. Así con 7 o 8 años te sabía nombrar todos los faraones, dinastías y demás. Cosas un poco peculiares en el mundo de la niña pequeña.
Y como todas esas pasiones, ¿no?, que uno las tiene ahí de manera inexplicable y eso le hace desarrollarla con gusto y eso le permite al final convertirte en un experto, ¿no?, de la materia. Y por eso Vicky pues, es egiptóloga y es muy buena egiptóloga porque es su pasión, es lo que le gusta y se emplea a fondo. Queríamos saber también cuál es la línea de investigación en la que ella trabaja. Y nos ha respondido lo siguiente.
Yo trabajo en muchas cosas. Concretamente, si me preguntas por mi argumento de tesis doctoral, es decir, mi investigación principal, aunque no la única, es el estudio de las cartas privadas y decretos reales del reino antiguo. Es decir, las cartas que las personas se mandaban entre ellas y las órdenes que el rey, el faraón, mandaba a escribir en piedra para que quedasen para la posteridad. En estos documentos estudio valores morales, sociales, políticos e ideológicos podemos extrapolar del lenguaje usado por los egipcios de manera subcontinente. El modo en el que hablamos y cómo cambiamos nuestras expresiones dependiendo de si estamos escribiendo una queja, una petición o una acusación y de si este mensaje va dirigido a un superior, inferior o igual, dice mucho de nosotros mismos y de las expectaciones sociales de nuestra comunidad. Hacemos los discursos institucionales, que en nuestro caso van desde el lenguaje de los medios de comunicación a los anuncios y hasta el discurso político, esconden restos de una ideología a partir de la cual nos liberamos e incluso que nuestros gobernantes nos quieren transmitir. En el caso de Egipto, el lenguaje institucional es exclusivamente las comunicaciones del faraón en forma de decretos reales y de cartas. Y yo estudio con estos mensajes ideológicos con una intención casi de manipulación de masa se esconden en
esta. Me resulta muy interesante, tras oír la respuesta de Vicky, cómo ya desde esa época, pues el objetivo del lenguaje era, uno de los objetivos era el mismo que el de hoy en día, ¿no? Sobre todo desde instancia política, el lenguaje institucional, que tiene como fin, como ella ha comentado, al final tener una repercusión en las masas, ¿no? Como los faraones utilizaban según sus palabras, pues ese lenguaje con fines de manipulación, con fines políticos, hoy en día lo encontramos en los medios de comunicación, lo encontramos en los discursos en el Congreso, y bueno, no es casualidad que Egipto, junto con Mesopotamia, junto con otras civilizaciones primigenias, ya lo inventaran todo, ya lo inventaran todo, y al final nosotros lo que hemos hecho en mucho sentido es repetir o perfeccionar lo que ellos ya crearon. También queríamos conocer algún episodio o algún hecho concreto que más le llame la atención de la historia egipcia, y nos ha respondido lo siguiente.
A mí lo que más me fascina de la historia egipcia es la continuidad de su cultura. Estamos hablando de una civilización que, depende de los años de más o menos que quieras contar, se mantuvo con los mismos principios de base durante casi 3.000 años. Que parece poco, pero piensa que el tiempo atrás está más cercana en el tiempo a nosotros que a las pirámides de Giza. No conozco ninguna otra civilización en el mundo en la que un observador medianamente entendido, aunque no experto, pueda equivocarse en 2.000 años a la hora de fechar algún tipo de manifestación artística simplemente observándola. Y cuando hablamos de la lengua, es incluso más impresionante. Esta evidentemente evoluciona, pero esencialmente en Egipto se habla el egipcio antiguo, posiblemente desde el cuarto milenio antes de Cristo y hasta principios de la época islámica, en la forma del copto. Hay textos escritos en copto en el siglo XVII de nuestra era, y la lengua se usa actualmente en ámbito litúrgico, en la iglesia cristiana copta. Y lo que más me interesa de todo esto es que no es casualidad. Hizo falta un fuerte sistema ideológico conservador, del que vemos textos en el lenguaje faraónico que estudio, como os comentaba antes, en el decreto real. La ideología faraónica hace un gran hincapié en el mantenimiento de las costumbres, en la opresión de la innovación, en el arcaísmo y regreso a tiempos pasados. Pero, sin entrar en temas demasiado densos, un episodio concreto que me parece muy divertido, ya que preguntas, y que cuento siempre que tengo la ocasión, cuando doy clases en la universidad, es el de la carta del faraón Pepi II a Hartum. Hartum era un oficial de finales del Reino Antiguo, y se ve que este personaje realizó distintas expediciones a tierras extranjeras y debió escribir una carta a Pepi II informando de lo que había encontrado allí. Entre lo que se incluía un tesoro. Pepi II, el faraón, le responde a la carta, y el Hartum, que esto le llena de tal orgullo que el rey la haya escrito, que decide reescribir la carta en la pared de su tumba en cubos de agua, donde se puede leer actualmente. En esta carta, Pepi II le dice, básicamente, sí, todos estos tesoros que has encontrado son muy interesantes, son muy guay, pero lo que yo quiero es que me traigas ese pigmeo que has encontrado en la Tierra de los Ángeles. Ven inmediatamente a la capital y trae este pigmeo contigo, sin salvo. Deja todo lo que estés haciendo ver allí, inmediatamente, antes de ayer. Si cuando lees esto, pues te preguntas por qué en el que estaba tan interesado el faraón Pepi II en un pigmeo. Hasta que entiendes que al momento de escribir la carta, Pepi II era un niño de unos 6 años. Y creo que dice cosas graciosas, como que pongan a varios hombres a dormir al cada lado del pigmeo durante la noche para evitar que el pigmeo se caiga por la borda con los movimientos del barco, y pide que se inspeccione 10 veces cada noche para estar seguros de que el pigmeo estaría bien, sale salvo. Este tipo de anécdotas nos muestra el lado humano de los imponentes faraones que construían pirámides y grandes estatuas, y nos acerca un poco a lo que era también ser un niño, a la vez que la persona más importante del mundo de 2300 a.C.
Pues, vamos, aunque yo no soy un experto, ni mucho menos en Egipto, cuando le explico a los chavales en el instituto algunas nociones, ¿no?, de esta civilización, que ellos ven en primero de la ESO, ¿no?, con 12, 13 años, y les suena las pirámides, los faraones, las momias, sí es verdad que le hago hincapié en que es una de las civilizaciones más longevas de la historia, y que, como bien muestra Vicky, consiguen mantener parte de sus raíces a lo largo de milenios. Respecto a la anécdota de que nos cuenta, es genial. Es muy curioso cómo a través de la historia pues se llega a entender los sentimientos de aquella gente que de la que nos separan miles de años, y al final vemos cómo ciertos comportamientos pues se siguen manteniendo, ¿no? Se siguen perdurando a lo largo de los siglos. Porque al final, bueno, hay ciertas cosas que es lo que nos hace humanos y lo que al final se transmite. Pues también le queríamos preguntar a Vicky sobre si afectó la inestabilidad política de los últimos años en la investigación de los yacimientos arqueológicos egipcios y en el Próximo Oriente en general. Y eso fue lo que nos respondió.
En Egipto, además de la revolución y protestas del 2011 y 2013, las expediciones arqueológicas no se han visto particularmente afectadas. Actualmente todo prosigue con normalidad, una vez que los permisos de excavación se conceden. Además es que estos permisos deben ser revisados y aprobados cada año por el Ministro de Antigüedades y Turismo de Egipto. Pero una vez que se conceden, todo sin problema. En otras zonas del Próximo Oriente, como Siria, evidentemente sí que ha habido problemas. Hay proyectos que han quedado suspendidos de manera indeterminada. Conozco varias personas que excavan en la zona kurda de Irak actualmente y todo más o menos avanza como se puede, aunque sé que alguna vez han debido ser evacuados. Pero en Egipto, pues, estos problemas no existen.
Pues mejor, nos alegramos de que en Egipto no haya tanto problema ni tanto conflicto que impida parar la evolución. Y es una lástima, ¿no? Las imágenes que se vivieron cuando algunos representantes del Estado Islámico destruyeron el sitio arqueológico de Dur Sharrukin en la ciudad de Hoshabad, que fue la capital de Asiria durante el reinado de Sargón II. Y como digo, es una pena, ¿no?, de que esto se destruya en nombre del fanatismo, ¿no? Bien. También queríamos saber la posición que ocupa nuestro país, que ocupa España, en el desarrollo de la egiptología. Y Vicky, como experta, pues nos ha hablado de lo siguiente.
España va avanzando cada vez más y tiene un futuro bastante prometedor. Hay varias misiones arqueológicas españolas operando en Egipto y produciendo grandes descubrimientos que aparecen en las noticias en todo el mundo. Investigadores y profesores españoles cada vez más se forman también en el extranjero y tienen el nombre mundial. Los programas universitarios de egiptología están creciendo. En Sevilla, que es donde estudié yo, hay un buen curso de jeroglífico, más varios seminarios y cursos con un enfoque egiptológico. Programas en Jaén, la Universidad Autónoma de Barcelona y Alcalá de Henares están ampliando también la oferta formativa egiptológica. En definitiva, las cosas van pintando bien, pero todavía hay espacio para mejoría, como siempre.
Sí, Vicky, yo quisiera recordar también al profesor José Miguel Serrano Delgado como uno de los expertos en egiptología que tenemos en España y adscrito a la Universidad de Sevilla, entre otras. Él nos dio clase en la facultad, es un muy buen profesor, la verdad es que es uno de los profesores que mejor explica de los que yo tuve en la carrera. Y destaca su participación en el proyecto Yuti, que se ha dedicado al estudio de los rituales funerarios durante el Reino Nuevo. También queríamos saber una pregunta que creo yo que es la que, o por la que se conoce este aspecto que vamos a preguntar, quizás por la que conoce todo el mundo a la cultura egipcia, ¿no?, que es el tema de la muerte. La gente relaciona inmediatamente Egipto con momificación. ¿Estaban tan obsesionados los egipcios con la muerte?
Los egipcios estaban obsesionados con la muerte, del mismo modo que cualquier otra cultura. La diferencia es que los egipcios hacían todo lo grande. Y tenemos muchos más restos conservados, entre algunos motivos, por su énfasis en eternidad y duración. Como comentaba anteriormente acerca de la ideología conservadora faraónica, ¿verdad? Lo vemos en todos lados. Pirámides, momias, este énfasis en duración, en eternidad. Los egipcios daban importancia a la muerte por un motivo en particular. Amaban la vida y querían que esta continuase de la misma manera en la muerte. Las escenas en las tumbas que representan al difunto en el más allá a menudo se representan con su familia. El difunto se representa con su familia, cazando, comiendo, en fiestas. En definitiva, continuando en la muerte los pequeños placeres de la vida. La realidad es que a los egipcios no les gustaba la muerte en absoluto. Algunos textos en Estela llaman la atención de los viajeros diciendo: oh, tú que amas la vida y odias la muerte, deja una ofrenda para este difunto, que lo hará. Y luego tenemos poemas que transmiten un mensaje de carpe diem y un poco escéptico del futuro incierto que supone el pasaje al más allá. Por ejemplo, el diálogo entre un hombre y su bar, un texto del Reino Medio sobre el 2100 a.C., muestra un debate entre una persona y uno de sus aspectos espirituales, el bar. Parece que el hombre quiere cometer el suicidio y su bar lo intenta convencer de que no lo haga, diciéndole cosas como que piense en las tumbas abandonadas después de generaciones, cuando los herederos ya no van a dejar ofrendas. El bar le pide a su dueño que disfrute la vida y deje la muerte para después.
Pues te aseguro, Vicky, que más de un radioyente se va a sorprender y va a cambiar su visión sobre Egipto. Así también se lo haré saber a mis alumnos, cuando a los chavalines, cuando les esté explicando el tema de Egipto, ¿no? Que al final nos parece que es una civilización que siempre está pensando en la muerte, y es por lo que tú has dicho, ¿no? Porque aman la vida y quieren que esta se mantenga incluso en el más allá. Para finalizar, le hemos preguntado a Vicky qué le recomendaría ella a alguien que quiere iniciar sus estudios en la materia de la egiptología, y nos ha contestado esto.
Pues le recomendaría primero que piense si es algo que de verdad quiere hacer, que tenga en cuenta que la egiptología es una carrera académica y por tanto supone que va a tener que estar viviendo en distintas partes del mundo y con un futuro incierto hasta una edad relativamente avanzada como la mía o mucho más adelante. Si está seguro de que este es el camino que él quiere o ella quiere, que no deje que nadie le desanime hablando de futuros laborales y demás tonterías. Con empeño y dedicación las cosas se consiguen siempre, tarde o temprano. Además, importante que se ponga a estudiar lenguas modernas desde el principio. Un egiptólogo debe conocer el inglés, francés y alemán, ya que estas son las lenguas en las que la inmensa mayoría de las publicaciones egiptológicas están escritas. Además, si desea trabajar en Egipto, en algún proyecto arqueológico o en sus museos, debe adquirir un nivel básico de árabe egipcio, ya que esta es la lengua que se habla actualmente en el país. Muchos egipcios tienen un gran nivel de inglés, pero es una muestra de respeto e interesarse por aprender su lengua y por comunicarse con los que no hayan estudiado inglés. Finalmente, recomendaría que nunca tengan miedo a preguntar y a contactar a mayores expertos. Así es como se crean los primeros contactos y como se aprende de quien lleva ya muchos más años que tú en el campo.
Pues me quedo con las últimas palabras de Vicky, referentes al esfuerzo y a la dedicación, y a que nadie ni nada le impida a uno conseguir su sueño, ya sea convertirse en egiptólogo o ya sea alcanzar cualquier meta que uno tenga planteada. Siempre con esfuerzo, tarde o temprano, las cosas se consiguen. Muchísimas gracias, Vicky. Yo creo que ha quedado una sesión muy interesante y te invito a que vuelvas a participar en el programa. Espero que otro día traigas una sección de lo que te interese, porque seguro que va a ser bien recibida por mí, por los miembros de la guardilla y por los radio oyentes. Muchísimas gracias de verdad, Vicky. Al resto, pues espero que os haya gustado. Volveremos con novedades dentro de un par de semanas. Ya espero estar en presencia física, en presencia corpórea. Y os animo a que os descarguéis el programa, a que lo escuchéis y a que disfrutéis de la locura, no tan locura, de la guardilla. Chao.
Ahí quedaba la magnífica entrevista que le ha hecho nuestro compañero. compañero y amigo Basilio Narváez, a Vicky Almanza. Muchas gracias, Vicky, si nos estás escuchando, bueno, o cuando nos escuches en podcast, y tienes las puertas abiertas de La Guardilla para cuando quieras colaborar con nosotros, con otra sección, otro comentario sobre algún tema de historia de Egipto, y seguir ilustrándonos, que falta nos hace. Y bueno, comentábamos al principio del programa que vuelve el hombre, el superhombre de Nietzsche, porque ha superado el coronavirus y más preparado que nunca. Viene con un librito sobre el origen de varias palabras de los municipios de la Sierra Sur en la academia.
De Estepa, sino de Agua Dulce, Badarajosa, Carriche, Gilena, Herrera, Lara de Estepa, Marinaleda, de Prera y Roda de Andalucía. Es decir.
Bueno, esta reportera de 13TV creo que necesita entrar en las puertas de la academia.
Yo sé quién es Montse Suárez. Era tertuliana de Intereconomía, me suena a mí de...
¿De dónde pasé? Pues muy mal, Montse, muy mal, mol malamén, porque esos no son los nombres de los pueblos de la provincia de Sevilla. Es que de Prera, ¿qué es de Prera?
Gilena. A mí me gusta Gilena.
Gilena,
sí. Gilena. Es una, oh, una capricho.
Operación Triunfo, ¿no? Oye, pues poca broma, porque... Yo suelo confundir, sobre todo cuando alguien lo dice en radio, Gerena con Yerena. Porque creo que están diciendo Gerena con la Y así, y no, y es Yerena, que hay otro pueblo que se llama Yerena, que creo que es de Extremadura. Como Georgia y Georgia. Correcto, Rubén lo ha dicho muy bien, como Georgia o Georgia. Pues nada, ¿de qué vamos a hablar en la academia? Pues vamos a hablar de algunos, bueno, del origen, de algunos nombres de los pueblos de la provincia de Sevilla. Esta sesión va para largo porque hoy solamente he traído 6 pueblos y cuando en la provincia de Sevilla hay un montón de pueblos.
Como bien atestigua Los Ecos del Rocío, la famosa canción en la que me nombran todos los pueblos.
Ay, ¿cómo te adelantas a mi sesión, Oseca? Porque la he traído de corte, ya ahora la escucharemos.
Hay 180 pueblos, ¿no? En la provincia de Sevilla.
Creo que sí, más o menos creo que sí.
Sí, yo recuerdo que sí.
Y va para largo y también me gustaría, como siempre en la academia, que nuestros oyentes sean los que participen también. Por ejemplo, si alguno de nuestros oyentes quiere saber el origen del nombre de su pueblo porque no lo sabe, o de alguno que le llame la atención, pues que nos lo diga. En principio provincia de Sevilla, pero si queréis también alguno, intentaremos ampliar el número a otras provincias, porque es que hay pueblos con nombres muy molones. Villanueva del Trabuco. Alcantarilla, en Jaén.
Lo de Villanueva del
Trabuco. No, Alcantarilla. Sí.
Yo una vez estuve en Los Corrales y estuve flirteando con una muchacha y...
Los Corrales lo vamos a decir, así que si vas a decir algún origen
no,
de algo...
No, eso que le dije de Villanueva y me dijo que era del Trabuco y sí. Pensé muchas cosas.
¡Trabuco, el que te quiero meter!
Por ejemplo, también tenemos nombres curiosos, Las Cabezas de San Juan, Guarromán en Jaén, nombre
La Mojonera,
superhéroe.
La Mojonera.
La Mojonera, o sea, por toda la geografía española hay nombres graciosos de pueblos que tienen que tener un porqué. Y aquí... En la academia el leitmotiv de esta sesión era buscar los orígenes, buscar el porqué de lo que sea. En este caso, en esta vez, pueblo. Y también comentaremos no solamente el nombre, sino que en algunos casos, cuando estudiamos la historia de los pueblos, por ejemplo, vemos su heráldica, su escudo, encontramos curiosidades muy chulas que las comentaremos. ¿De dónde saco la información de esta sesión? ¿Para qué quieres saberlo? Pues de un librito escrito por José María de Mena, que se llama Heráldica Municipal de la Provincia de Sevilla. Es un libro editado en el 1981, y se nota porque aquí salen pueblos de la provincia sin escudo todavía, por ejemplo en nuestro caso, Villanueva aquí todavía no tenía escudo heráldico, y Algamitas tampoco, por ejemplo, y porque es un libro del año 1981. Y es un libro que mucha gente seguramente tenga en sus casas porque está editado por la Caja de Ahorro, la San Fernando, lo que era la antigua Caja San Fernando, hoy en día CaixaBank. Y yo sé que aquí en el pueblo casi todo el mundo en sus casas tiene los libros que regalaba con la Caja San Fernando, porque Bomarzo de Mújica lo tiene todo el mundo en el pueblo, y es un libro que regalaba la Caja. Pues bueno, como he dicho, no solamente vamos a centrarnos en los nombres de los pueblos, sino que también algunas curiosidades que tengan en su historia, en su heráldica, además. Como por ejemplo, para empezar ya, para abrir boca, ustedes sabréis que la ciudad de Sevilla tiene títulos, ¿verdad?
Sí.
¿Cuáles son los títulos de la ciudad de Sevilla?
Sí, no me lo sé todo. No caigo ahora, sé que los tienen, pero la verdad es que no caigo ahora.
¿Cuáles son los títulos de la ciudad de Sevilla?
Lo dijiste no hace mucho, una vez lo hablamos, la primera, ¿cómo era?
Mira, los títulos oficiales de la ciudad de Sevilla son la de muy noble,
muy noble,
muy leal, muy heroica, invicta y mariana ciudad de Sevilla.
Como las hermandades.
Claro, pero...
Es decir, que no sirve para nada.
Bueno, ya estamos.
La tecnocracia.
La tecnocracia.
El anticlericalismo,
ya estamos. Pero claro, estos títulos tienen un origen. Vamos a verlo muy rápidamente. ¿Por qué Sevilla es muy noble? Porque Fernando III, Fernando el Santo, le concedió el título de muy noble al otorgarle fuero en la Reconquista, porque cristianos viejos y guerreros se habían asentado en Sevilla durante la Reconquista, por eso le dio el título de ciudad muy noble, de la nobleza. Pues le otorgó fuero. Pasamos a muy leal. Muy leal, el título de muy leal se lo adjudicó a Sevilla don Juan II, porque Sevilla se permaneció leal a don Juan II cuando sufrió una rebelión del infante don Enrique.
Enrique IV, ¿no?
Sí, en Sevilla se quedó leal a don Juan II y por lo tanto le concedió el título de muy leal. ¿Por qué Sevilla es muy heroica? Porque Fernando VII, el mastuerzo, como dice Nieve con Costrina en su sesión de La Ventana, destacó el papel heroico de Sevilla durante la Guerra de Independencia, porque Sevilla llegó a ser capital del reino porque acogió a la Junta Suprema durante la Guerra de Independencia. Uh-huh. Por lo tanto, le concedió el título.
Fue el último sitio local. Antes de previo a Cádiz. Uh-huh. Fue, viajó de Madrid, después a Sevilla y finalmente a Cádiz. Y también, bueno, lo de Nomadejado, no sé si lo va a comentar.
Sí, no, lo de Nomadejado no, pero viene en el libro también. La historia, si tú quieres, cuando terminemos los títulos, si la quieres contar o la quieres contar ahora.
No, bueno, el Nomadejado.
Sí, es un jeroglífico. Sí.
Exactamente, en referencia a la lealtad de Sevilla en la rebelión de Sancho, el hijo de Alfonso X,
correcto,
que permaneció fiel a este último.
Eso es lo típico que ve la gente que puede ver en Sevilla, del nodo, uno de los sellos del Ayuntamiento de Sevilla, y que yo siempre de pequeño lo confundía con un churro, pero el churro este que tiene forma de 8, que es un churro que se destila más por el norte, no por el sur. Aquí somos más de la rueda, de churro.
Sí.
El de pava, ¿no?
El churro este congelado. Este congelado, ahí va ese.
Teringo no, pero el teringo
es de
aquí.
No, el de jeringo es el de rueda, de toda la vida, hombre. Íbamos por muy heroica, que se lo dio Fernando VII. Sevilla invicta, se la dio Isabel II, porque Sevilla resistió al asedio del general Espartero en el año 1843, le concedió el título de invicta. Y por último, mariana, fue el último título que se concedió a Sevilla, es recién bastante moderno, porque es un título que se adjudicaron mediante pleno en el año 1946, o sea, ya en el franquismo, y viene a ser porque, como todos sabemos, porque lo cantaba Silvio, Sevilla fue la primera ciudad del mundo en defender el dogma de la Inmaculada Concepción. Silvio cantaba aquello de María es la pura Concepción.
¿Antes que Roma?
Porque antes que Roma, mi Sevilla proclamó. Y es verdad. Sevilla se adelantó a Roma a la hora de defender el dogma. Y bueno, también muy mariana por la devoción que existe en Sevilla hacia las vírgenes, Esperanza, Macarena y demás, que muchas veces llega a rozar, vamos a decirlo, lo enfermizo.
Sí, sí, totalmente.
Pues esto era un poco para pa abrir boca de los títulos de Sevilla. Ahora sí vamos a pasar. Os he traído un total de 6 pueblecitos de la provincia de Sevilla que analizaremos el origen de sus nombres.
Castilleja de la Cuesta, La Rinconada, El Pedroso, Puebla del Río y Martín de la Jara, Sevilla. Sevilla es la luna llena que alumbra la madrugada. Junto a ella hay más de un ciento de estrellas que hacen bello su alumbrado. Fuentes de Andalucía, Bollullo de la Mitación y Villanueva del Arescal, Sevilla. Que Sevilla es diferente, que Sevilla es mucho más. Es Utrera y Santi Ponce, Lebrija y Mamo, La Tosa. Es Inés con Santera, es Corea, Pila y Hueva, el Marrón de Alaba, los Palacios Villa Franca y la cabeza de San Juan.
Bueno, y el primer, bueno, en este caso pueblo, yo creo que nos quedamos muy cortos a llamarlo pueblo, porque el primer caso que os quería traer es de Dos Hermanas. No nos vamos muy lejos de la capital de Sevilla. Tú escuchas el nombre Dos Hermanas y te llama la atención, ¿no? El nombre del pueblo.
Sí, sí, Dos Hermanas, ¿por qué? ¿De dónde vendrá? ¿Quiénes son? No, ¿quiénes eran?
¿Quiénes eran? Pues lo vamos a ver. Que me corrija Basilio si me equivoco, pero Dos Hermanas tiene su origen en los pueblos celtas, con el nombre de Oric. Me dice que sí, me asiente, o sea que lo estoy haciendo bien.
Me está siguiendo el rollo.
Como me está siguiendo el rollo, pero bueno. Es lo que tiene, que es un maestrillo, que hacen esas cosas, pero bueno. Cuando llega el dominio árabe, Dos Hermanas empieza a perder importancia dentro del mundo celta y romano. Y se convierte en una alquería. ¿Qué es una alquería? Pues una alquería son pequeñas comunidades rurales que estaban cerca de las ciudades. Por poner un ejemplo, con una alquería sería
una ciudad dormitorio.
No tanto.
Una pequeñita comarca.
No, es que ni siquiera una comarca, es que una casa con su huerto y ya está. Eso es una alquería, un cortijillo. Pues Dos Hermanas, por la época árabe, era eso, era una alquería, no tenía tanta importancia. Cuando llega la Reconquista, es la zona de lo que hoy es Dos Hermanas, se convierte en un cantón militar. Y con la llegada de los cristianos, pues se empiezan a repartir las tierras entre los caballeros que habían participado en la Reconquista. Uno de ellos era un caballero llamado Gonzalo, ojo al apellido, Nazareno.
Aquí de ahí le dicen el gentilicio de Nazareno a los vecinos de
especialmente, pues ya sabéis una cosa de por qué a las Dos Hermanas se dicen Nazareno. Pues por este Gonzalo Nazareno. Y cuenta la tradición que este Gonzalo Nazareno tenía dos hijas de nombre Elvira y Estefanía, y que un día allí por los terrenos allí de que recordemos, esto era una alquería, era no era ni siquiera una villa, era una aldea prácticamente. Un día ya empezaron a escuchar un sonido de campanillas, y atraídas por ese sonido entraron a una cueva, y en esa cueva se encontraron, pues por lo que cuenta la tradición, una imagen de Santa Ana y una cruz que fueron escondidas por los cristianos antes de la llegada de los árabes. Las hermanas, cuando se encontraron ese tesoro, decidieron montar allí una capilla, en honor, porque lo consideraban como un milagro. Y esa capilla empezó a traer peregrinaciones de gente, tanto que se quedaron asentados en esta alquería. Y Dos Hermanas, lo que era Dos Hermanas, se pasó a convertirse en una villa, pasó de ser una aldea a una villa, que en sus principios era conocida como la Villa Nazarena, por el apellido de las doyas que habían encontrado la cueva, y que con el tiempo, la gente, cuando, y esto creo que supongo que por la gente, se empezó a conocer como la Puebla de las dos hermanas. Cuando la gente preguntaba, ah, por las dos hermanas que encontraron esto, dos hermanas, y se ha quedado como dos hermanas.
Entonces, la fundación de ese municipio tiene un origen como lugar de culto, ¿no? De culto.
Sí.
Donde iban a peregrinaban, básicamente, y se fueron asentando, ¿no?
Se fueron asentando alrededor, y claro, pues cuando la gente le preguntaba, ¿dónde vas? Pues mira, voy al pueblo de las dos hermanas, porque se hicieron famosas que encontraron las imágenes dentro de la cueva, y ahí se quedó lo de dos hermanas. También os quería traer una curiosidad, y es por qué en Dos Hermanas hay tanta veneración a la Virgen del Balme. ¿Y qué clase de nombre es Balme? Y esto Basilio también
debería saberlo.
Pero bueno,
la verdad que no lo sé.
Pues mira, todo viene de la Reconquista, de una de las batallas que tuvo Fernando III Santo antes de conquistar Sevilla, en la que Fernando III siempre iba acompañado de una imagen mariana, de una virgen. Y entonces se dice que un día que las tropas estaban desmotivadas, hambrientas, porque el asedio de Sevilla estaba durando mucho y estaban encontrando mucha resistencia, se dirigió a la imagen que tenía de la Virgen y le dijo: "Váleme, señora, váleme para conquistar esta ciudad y tal, y si lo haces te prometo construir allí una ermita y demás". Váleme, con el tiempo se convirtió en Balme. Y efectivamente, y se cuenta la leyenda que cuando dijo estas palabras Fernando III Santo, mandó clavar una espada donde estaba, y de la espada clavada en la tierra empezó a brotar agua, lo que se conoce hoy en Dos Hermanas como la Fuente del Rey. Y que con esa agua los soldados bebieron, saciaron su sed y le dieron fuerza para poder conquistar Sevilla. Como se conquistó Sevilla, Fernando III cumplió su promesa a la Virgen y mandó construir una ermita, que es la ermita del Balme. Y de Váleme, pues se convirtió en Balme, y hoy en día pues ahí está la veneración a la Virgen del Balme, y existe Balme como nombre, como tal. ¿Qué os ha parecido?
Bonito. Ya sé yo a qué se lo tengo que contar.
Ahí va. Pues venga, siguiente pueblo. Y aprovechaos para lanzar un mensaje a nuestra amiga Cristi, amiga de Radio Cristi, porque vamos a hablar de los corrales.
Anda, le pasaremos el enlace de este posquita.
Todos sabemos, más o menos, yo creo que todos sabemos por qué los corrales se llaman los corrales, ¿no? En su propio nombre lo indica. Pero sobre todo yo pensando en esto, porque la gente de fuera, que los hay muchos, que nos escuchan, que sepan que en Sevilla hay un pueblo que se llama Los Corrales. Los Corrales tuvo mucha importancia como población en Roma y en Al-Ándalus por las minas que tiene alrededor Los Corrales. Es una importante población minera, pero no pasaba de ser una aldea, pero era un campamento minero, por decirlo de alguna manera, pero tenía su cierta importancia a la hora de materias primas. Tras el dominio árabe, la zona fue despoblada, porque como se convirtió en frontera entre los reinos cristianos y moros, las incursiones, los asaltos eran comunes, nadie se atrevía a vivir en la zona. Hasta el año 1570, que ya se empieza a repoblar la zona, y se crea la Puebla de los Corrales. ¿Por qué los corrales? Porque, al parecer, lo primero que se veía cuando se llegaba a este pueblo era los edificios preparados para alojar ganados trashumantes, o sea, los corrales, lo que se conoce como los corrales. Y al parecer, como eso era lo primero que se veía, pues la gente empezó a llamarse los corrales, y se quedó como Puebla de los Corrales. Esto es así hasta que en el año 1802, en el ayuntamiento, Los Corrales declara su independencia del ayuntamiento de Osuna y se convierte en villa. Y fijaros, y esto lo traigo como curiosidad, las disputas que habían entre Osuna y Los Corrales, que Los Corrales, siendo por aquel entonces, que no era ni siquiera villa, y tendría, según he estado leyendo, tendría por aquella época más o menos unos 1000 habitantes, en el siglo XVIII le consiguió ganar 2 pleitos a la ciudad de Osuna.
¿Y qué alegó para proclamar su independencia?
Osuna quería usurpar terrenos de pasto que pertenecían a los corrales, y los vecinos de los corrales por aquel entonces protestaron y lo llevaron a juicio y demás, y ganaron 2 pleitos. Pero es para que veáis la perspectiva histórica de cómo lo que era una aldea le consigue ganar a lo que se supone que era la ciudad importante de entonces, que era Osuna.
La aldea irreductible.
La aldea irreductible, de Asterix, efectivamente. Así que los corrales son más o menos la aldea irreductible. Y por curiosidad también, ya en el escudo no moderno no, pero en el escudo antiguo, los corrales tenían una flor de lis en el escudo, en la heráldica. Y esto era porque cuando se proclama independencia, el nombre de villa se lo otorga, mediante mandato real, Carlos IV. Carlos IV de Borbón.
El símbolo de los Borbones.
Ya en el escudo moderno aparece, pero en el escudo antiguo, que aparece en el libro de José María de Mena, sí aparece la flor de lis.
Con una frase no se gana un pueblo, ni con un disfrazarse de poeta. Un pueblo hay que ganarlo con respeto. Un pueblo es algo más que una maleta perdida en la estación del tiempo y esperando sin dueño a que amanezca. Con una frase no se gana un pueblo, ni con una palmada en su paisaje, ni con un aprenderse su lenguaje, ni con una canción que impregne el odio y que llene tu negocio. Que llene tu negocio. Un pueblo es, un pueblo es, un pueblo es abrir una ventana en la mañana y respirar la sonrisa del aire en cada esquina y trabajar, y trabajar uniendo vida a vida, ladrillo
en. He querido rescatar Un pueblo es la canción, pero no está cantada por María Ortiz, sino es una versión diferente, pero he querido rescatar.
Qué bueno, recuerdo.
Me ha recordado, o sea, me recordaba los inicios.
A la primera guardilla.
La primera guardilla, un pueblo de María Ortiz. Pues mira, la sugerencia que me dio Josega. Ahora vamos a hablar de Badolatosa. ¿Por qué dijiste Badolatosa?
Porque me llama la atención ese nombre, no sé. Y una vez estuve con Juan Pascual, fuimos allí a quedar con una amiga de él. Y también por el acento que tienen los...
Hombre, ahora Rubén seguramente me asentirá. Todos estos pueblos, Rubén se los conoce por los peloteros. Le habéis ido a jugar al fútbol, vamos. Nos conocemos casi toda la provincia de Sevilla, vamos. Pero acércate al vídeo y lo dice, que desde ahí no...
6 años de radio para esto.
6 años de radio y todavía...
Que tiene que acercarme al micrófono. Perro.
Vente, corre, corre.
Venga, que se viene el técnico.
Ya tengo que decir que fuimos un año a jugar con el Villanueva ya. Y ellos, si ganaban ese partido, ascendían a la primera regional. Y cuando salimos del vestuario del campo, nos recibieron con bandera, con grifos. Y eran a lo mejor 20 personas.
Bueno, eran entusiastas, pues no le va a quitar mérito a eso. Pues mira, Badolatosa nace como una aldea de nombre Vado de las Chozas.
Pero Vado con V.
Espérate. Vado de las Chozas. ¿Por qué? Porque había chozas en un vado. Punto. ¿Está? Sencillo, fácil. ¿Hay un vado con chozas? Vado de las Chozas. Vado de las Chozas. Empieza a cobrar importancia a partir del siglo XVI, cuando Felipe II concede el marquesado de Estepa, de nueva creación, al general de la mar don Marco Centurión. Y empieza y se crea el marquesado de Estepa. Entonces, como Estepa empieza a coger importancia, Badolatosa está muy cerca de Estepa. Pues este vado de las Chozas se convierte en un barrio de Estepa. Ya no pasa a ser una aldea, sino que viene a ser como un barrio de Estepa. Y se empieza a dar, de tanto usarlo, de usarlo los habitantes de allí, una contracción fonética que de vado de las Chozas, por nuestra forma de hablar, pasa a ser Badolachoza. Y después Badolatosa. Todo junto. O sea, de Vado de las Chozas pasan a ser Vado la Choza y después Vado la Toza.
Madre mía, da para una tesis donde...
Pero ojo, Vado la Toza, con Z. Ojito. En el siglo XIX, en los textos ya, en los textos históricos, ya aparece Vado la Toza, pero con B de burro, no con V. No sé a qué se puede deber esto, pero seguramente sea por la forma de la evolución también del lenguaje misma. Y no es hasta el año 1855 cuando aparece por primera vez Badolatosa, ya con S, como lo conocemos hoy en día. Pero vamos, básicamente, Badolatosa viene de que en su origen era Vado de la Choza y de la contracción fonética de la evolución del lenguaje de las propias gentes al hablar. Curiosidad, ¿qué me ha llamado la atención cuando he visto el origen de Badolatosa? Me ha llamado mucho la atención que en el escudo heráldico viene un sol.
¿Y has indagado el origen de,
correcto,
de este sol?
Correcto, porque Vado la Tosa cobra su independencia y se convierte en ayuntamiento cuando se suprimen los señoríos, entre ellos el marquesado de Estepa. Y entonces Vado la Tosa se convierte en ayuntamiento propio.
Tienes que decir que se convierte en monoteísta y adoraban al
no,
sol.
Ojalá. Y en el mundo de la heráldica, el sol simboliza la libertad y el nacimiento de un pueblo con esperanza. Ejemplo de uso del sol en la heráldica lo tenemos, por ejemplo, en la bandera de Argentina.
Cierto. Y la de Uruguay.
Y la, ¿no?, de Uruguay también. Porque el sol simboliza la libertad y simboliza eso. Cuando nace un pueblo nuevo, pues se usa el sol. Y en Badolatosa lo usaron. Siguiente. Esto fue una sugerencia de mi amiga Angie Merchor. Aprovechamos para saludarla. Aunque
saludos,
ella,
Angie.
Ella creo que no nos escucha, pero bueno, ya un día le regañaré por ello. Que ella nos dijo... La Rinconada, que no confundir con San José de la Rinconada, que es una pedanía de la Rinconada. Que yo pensaba que era un pueblo aparte, no, es una pedanía de la Rinconada. Pues la Rinconada tiene una historia muy chula de su origen, que es que en el año 1246 vuelve a aparecer en escena Fernando III, y supongo que en muchos pueblos de la provincia de Sevilla Fernando III tendrá mucho que ver en sus orígenes. En plena campaña por la conquista de Sevilla, pues decide instalar un hospital de campaña. Estamos intentando salir de Sevilla, pues necesitamos un hospital para curar los heridos y demás. Y le encarga esta construcción a la Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, que usan, más conocida como la Orden de Malta, cuyo símbolo aparece en el escudo de la Rinconada, si os fijáis.
¿Esto tiene algo que ver con los templarios, o me lo parece a mí?
¿Otra orden militar? Claro. Y también
de Villanueva. Bueno, de Villanueva en el del fútbol. Sí. Por orden hospitalaria de San Juan de Jerusalén. Jerusalén, perdón. ¿Y por qué se llama Rinconada? Pues que para mejor comunicación con el ejército de Fernando III el Santo, este hospital de campaña se puso en una rinconada del río Guadalquivir. Es una rinconada del río. Y entonces volvemos a lo mismo. La gente diciendo, bueno, la rinconada. Hay que ir al hospital a la rinconada, rinconada, rinconada. Y se quedó como la rinconada. Porque de ese hospital empezaron a
surgir algo provisional, ¿no? Simplemente como
sí, un pero, hospital. Sí, pero empezaron a poblar alrededor del hospital y se quedó, se convirtió en un pueblo que hoy en día es la, como hemos dicho, la rinconada.
Lunes por la tarde. Y no hay nadie en la calle, el lunes por la tarde, y no hay nadie por la calle. Los parillos cantan, las nubes se levantan, y el cielo, yo confieso, vivo en una mierda pueblo.
Ya está los policías, se quedan en comisaría. Si ven un yonki que pasa, le complican la María. Nuestro pueblo ha sido cuna de grandes personalidades, violadores, pederastas, asesinos criminales. Vivo en una mierda pueblo, donde están en cuatro pelos, un metro con maruja y un alcalde toca huevo. Vivo en una mierda pueblo.
fibra porque vamos a hablar de Fru. Pues tenemos lo de madre, vamos, básicamente.
De mi abuelo,
ya
he explicado.
Que se llena de turismo. Que se escuche la radio también. Leñe, que escuche la radio, escucha Onda Pueblo, escucha La Guardilla. Un poquito de confianza. Pues plural, encontraron restos griegos, o sea que hay teoría de que los griegos estuvieron aquí, pero el primer asentamiento de la zona de Puna viene de los turcos, que es un pueblo prerromano. Háblanos un poco de los turcos, ¿no?
Los turcos, los turdetanos fueron uno de los pueblos del sur de Andalucía y de los más desarrollados, porque fueron los que tuvieron contacto con los griegos.
La escritura turdetana, ¿no?
Tenían un sistema de escritura que no hemos descifrado, pero escribían, y dentro de los pueblos romanos eran de los más desarrollados.
No nos dejan expresarlo, ni tocar en los conciertos.
Pues acércate al piso, lo dice.
Pues quién sabe si tú tienes sangre turca, tío, o turdetana.
A ti también turda afecta, ¿eh? Por eso.
Y futuro sobrino, ¿no?
Por eso a ti, Pruna, ya te tienes que sentir en el corazón también.
No quiero que caiga una bomba.
Bueno, pues Pruna. ¿Por qué Pruna? Pues el nombre viene de la cuando estaba el asentamiento romano. Y es que viene del término latín por el que se... del, bueno, de la palabra ciruela.
Pruna. Jamás lo hubiera imaginado.
Pruno, cuyo plural es pruna. Porque al parecer en los campos de Pruna por aquel entonces había un montón de ciruelas. Y los romanos dijeron, porque hay un montón de ciruelas. ¿Cómo vamos a llamar esto? Ciruelas. Que por cierto, pruna es ciruela en catalán.
Los romanos eran muy de era un monte que significaba el haba, o sea que los nombres, muchos nombres que hay hoy italianos eran motes, que sí, daban sí. Los romanos.
Pues Pruna viene de ciruelas, así que ya sabéis el origen del nombre. Un poquito de historia de Pruna, pues en la dominación árabe es una alquería, pero era una zona muy importante y muy estratégica por el Castillo de Hierro. Todos conocemos esa imagen del Castillo de Hierro en todo lo alto. Pues era una atalaya defensiva que comunicaba con los castillos de Morón, con los castillos de Olvera y demás. Era una zona estratégica bastante importante. Tanto que Alfonso X, cuando se conquista Pruna, le otorga el dominio de la ciudad a la Orden de Calatrava. Pero en el año 1457, la Orden de Calatrava dicen que no es capaz de defender muy bien esta zona de las incursiones árabes, y por lo tanto le concede el dominio de Pruna a don Rodrigo de Rivera, duque de Medinaceli. Este vaivene de dueños y demás va a ser una constante en la historia de Pruna, porque como hemos dicho, primero fue los árabes, obviamente, después la Orden de Calatrava, pero es que Pruna, en cada batalla, lo que sea, en cada escaramuza, pues pasaba de un bando a otro prácticamente día sí, día también.
Sí, de cristianos
ahora a moro. Entonces, después se lo dan al duque de Medinaceli, el duque de Medinaceli se lo vendió a Rodrigo Ponce de León, duque de Arcos, por lo tanto, Pruna pasa a ser del ducado de Arcos, y por último, antes de convertirse en ayuntamiento propio, pasa a ser también propiedad del ducado de Osuna.
El duque de Medinaceli era uno de los más poderosos, ¿no? Este era el que se podía casi cruzar la península sin salir de su dominio, ¿o era otro?
No recuerdo ahora mismo exactamente, pero sí, era uno de los grandes duques del sur.
Por eso, la casa de Medinaceli... José Antonio, acércate al micrófono, por favor. Es que... Vamos a ver...
Creo que un palacete que hay en el centro de Sevilla, un poco más allá de Puerto Osario, creo que es de los duques de Medinaceli, creo, no estoy seguro.
Puede ser. Pero para que veáis cómo Pruna pasa a ser de muchas manos, porque hemos dicho Orden Calatrava, los árabes, duque de Medinaceli, duque de Arco y finalmente duque de Osuna, hasta convertirse en el ayuntamiento propio. Que por cierto, dos curiosidades que traigo, en este caso relacionadas con la heráldica de Pruna. en el escudo antiguo aparece una, que ya no aparece, aparece una cabeza de moro.
¿La cabeza de un moro?
La cabeza de un moro, en honor a la época árabe, que ya no aparece en el, cuando cambié el escudo ya no aparece, y que en el libro José María de Mena encuentra un sello utilizado por el Ayuntamiento de Bruno, un sello antiguo del siglo XIX, que cuenta la invasión de los franceses, de las tropas francesas, a la ciudad de Pruna, y que según la tradición, los franceses incendiaron la ciudad de el pueblo de Pruna en el año 1810. Y aparece en un sello que usaba el ayuntamiento, que en que aparecía como un pueblo en llamas con la palabra libertad, en honor a esa tradición que se cuenta en Pruna de que los franceses invadieron e incendiaron la población. Y vamos ya con el último pueblo de hoy. Lo vuelvo a recordar para que nos escuche, que en nuestro Facebook, nuestro Twitter, nos puede dejar sugerencias si quieren que la próxima vez, oye, pues yo quiero saber por qué hay dos Mairenas, pues nos lo pone y nosotros nos comprometemos a buscarlo para la siguiente academia. O otro nombre así curioso de pueblo de Sevilla, antes he dicho, por ejemplo, las cabezas de San Juan,
San Nicolás del Puerto,
o San Nicolás del Puerto, por ejemplo. ¿Por qué? Pues no lo decís y nosotros lo buscamos.
El Madroño, que creo que era el único pueblo de la provincia que no tenía COVID. Creo.
Sí. Porque allí no vive nadie, ¿va?
¿Y el nuestro por qué?
¿De qué?
¿El nuestro?
También lo contaremos. Si nos pide alguien, nos lo contaremos. Pero vamos, yo creo que es bastante obvio, pero bueno.
Y bueno, pero es obvio la etimología, pero ¿esa etimología de dónde viene?
Vale. Pues quien lo quiera saber, que nos lo diga y ya lo buscaremos para la siguiente academia. Vamos a hablar de Menacazón. Menacazón en adobo. ¿Cuántas veces le habrán hecho el chiste ese? ¿Cuántas veces le habrán hecho ese chiste a los pobres habitantes de Menacazón?
Saludo para mí, amigo David de Menacazón.
Menacazón en adobo. Pues bueno, Menacazón, a mí el nombre de todos los que hemos visto me parece de los más curiosos y me ha encantado, la verdad. Menacazón, durante la época romana, dominación romana, era una aldea campesina, no era un pueblo muy importante. Pero en la dominación árabe sí empieza a coger importancia y empieza a tener incluso el nombre. Y el nombre viene que al parecer sería algún moro importante de la época, ya sea algún, yo que sé, algún rico comerciante o algún...
Un visir.
O puede ser, podría haber sido un visir, podría haber sido cualquier cosa de esa, porque este árabe de nombre Qasem, que es un nombre árabe, que con la fonética adaptada a nuestra forma de hablar se convertiría en Qasum, pues era tan importante que empezó al sitio donde vivía, que en este caso era Menacazón, a llamarle como él, Qasum, Qasum, Qasum. Pero es que este hombre era Ibn Ben Qasum, hijo de Qasum, y la modificación fonética pasó de ser Ben Qasum a Menacazón,
hijo de Qasum.
Claro, entonces. Benkazum, Benkazum, Benacazón. La forma, es que todo esto tiene mucho que ver con la evolución del lenguaje y la evolución de las palabras y demás. Pues, y fijaros, si el nombre este de Benacazum era, que con el tiempo se convirtió en Benacazón, estaba tan arraigado en la población de allí, en la época, que otra vez Fernando III, el santo, tercera vez que aparece ya aquí, intentó cambiar el nombre con la Reconquista, intentó cambiar el nombre de esta población por el de Celada, sin éxito. ¿Por qué?
¿Pero la Celada, la parte de la armadura?
Sí,
sí. ¿Como Celada?
Intentó, es porque seguramente Fernando diría, ¿cómo que esto se va a llamar como un moro? Esto tenemos que cambiarle el nombre. Vamos a llamarle, se vio la armadura, Celada. Nada.
¿Por qué? Porque me sale
de la... Porque me sale la polla. Nada, Benacazón, Benacazón, Benacazón. Y Benacazón empieza a coger importancia en el año 1419, cuando la familia Portaferro empieza a coger importancia, y Benacazón se convierte no solamente en villa, sino en señorío. Se convierte en el señorío de Benacazón. Ya estamos hablando para las mayores. Estamos hablando de ya de una zona que tiene incluso su nombre reconocido dentro de un título. Y una cosa curiosa también de Benacazón, y ya con eso termino, es que si os fijáis en el escudo, en el escudo aparece una paloma. ¿Qué dices tú? La heráldica, que muchas veces
el Espíritu suele ser... Santo, quizás, o la Reconquista.
No, ahora veremos. La heráldica, que suele ser animales fieros, guerreros, como un león.
León rampante.
pues aparece una paloma. ¿Por qué una paloma? Pues, perdón, perdón. Hay dos teorías. Una de ellas es que el escudo de Benacazón es más antiguo que la propia población, y que antes de que fueran villa, en la Reconquista, los habitantes de allí combatieron usando el escudo de armas de la familia Arias, que era los señores de esas tierras. Y era un águila. Y que puede haber sido un error de interpretación con el paso del tiempo que esa águila que esa águila se haya convertido en paloma.
Un copista que nos había dibujado muy bien. Bueno, pues una paloma que es más fácil.
Es la teoría, ¿eh? Es la teoría de... Ah, dibujaría un águila. Ese copista dibujaría un pajarito más chico porque le saldría un poco mal. Esto es una paloma, no un águila. Y otra teoría es que la población muy cercana a Benacazón, que es Palomares del Río, sí tiene una paloma en el escudo. Pero no vamos a decir por qué, porque Palomares del Río lo podemos guardar para la siguiente entrega de pueblos. Bueno, orígenes de los nombres de los pueblos de la Academia de la Guardilla de Onda Pueblo.
Muy bien, muy bien, muy interesante y didáctica la sección que nos ha regalado Alejandro Copete a su vuelta a los ruedos.
Alejandro después post-COVID.
Post-COVID, el nuevo Alejandro, mucho más fuerte y revitalizado. Y vamos ya terminando este programa, último programa del mes, programa número 168. Pero antes vamos a recitar unos versos de Lorca en el rincón del opositor. Que vamos a recitar uno de los poemas más emblemáticos de la carrera literaria de Federico García Lorca. Un poema, una elegía dedicada a su amigo Ignacio Sánchez Mejía, torero, intelectual y que también fue presidente del Betis, ¡viva el Betis!, durante un breve periodo de tiempo, los años 30. Vamos a recitar la primera parte porque tenemos ya que ir cerrando las puertas del centro de formación antes de que vengan las fuerzas del orden y nos desalojen de aquí como si fuéramos Ocupa. La acogida y la muerte. A las 5 de la tarde. Era las 5 en punto de la tarde. Un niño trajo la blanca sábana. A las 5 de la tarde. Una espuerta de cal ya prevenida. A las 5 de la tarde. Los demás era muerte y solo muerte. A las 5 de la tarde. El viento se llevó los algodones a las 5 de la tarde y el óxido sembró cristal y níquel a las 5 de la tarde. Ya luchan la paloma y el leopardo a las 5 de la tarde y un muslo con un asta desolada a las 5 de la tarde. Comenzaron los sones del bordón a las 5 de la tarde, las campanas del arsénico y el humo a las 5 de la tarde, en las esquinas grupos de silencio a las 5 de la tarde y el toro solo corazón arriba a las 5 de la tarde. Cuando el sudor de nieve fue llegando a las 5 de la tarde, cuando la plaza se cubrió de yodo a las 5 de la tarde, la muerte puso huevos en la herida a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde, a las 5 en punto de la tarde, un ataúd con ruedas en la cama a las 5 de la tarde, huesos y flautas suenan en su oído a las 5 de la tarde, el toro ya mugía por su frente a las 5 de la tarde, el cuarto se irisaba de agonía a las 5 de la tarde. A lo lejos ya viene la gangrena a las 5 de la tarde, trompa de lirio sobre las verdes ingles a las 5 de la tarde, las heridas quemaban como soles a las 5 de la tarde y el gentío rompía las ventanas a las 5 de la tarde. ¡Ay, qué terribles! 5 de la tarde, eran las 5 en todos los relojes, eran las 5 en Sombra de la Tarde. Ahí quedaba la primera parte, dejaremos la segunda para la próxima entrega de La Guardilla. Toca ya despedir a nuestros amigos. Muchas gracias, Alejandro, por tu vuelta, por tu presencia y por tu sección académica.
No, gracias a ustedes, y que yo era el primero que tenía ya ganas de que todo esto pasara y volver a radio. Por suerte, tanto yo como mi familia lo hemos pasado bien, pero que nunca hay que confiarse. Y aquí se lo digo a la gente, que se cuiden mucho.
Y tú también deberías cuidarte la vista, porque te están empañando los cristales de las gafas, ¿eh?
Es lo que tienen las mascarillas, tío.
Me ha recordado un poquito a Martínez Almeida.
Hay que usar lentillas.
También estuvo con nosotros nuestro historiador de cabecera, con la entrevista a Vicky Almanza. Muchas gracias, Basilio.
Pues nada, muchas gracias a vosotros y a ver lo que se me ocurre para la próxima sesión. Un abrazo.
También nos aportó muchísimo en esta ocasión José Antonio Linero, aunque estuvo pendiente de las redes sociales.
Hombre, siempre. Yo a tope con Instagram.
En la producción estuvo Juanma Quijada y en los mandos técnicos Rubén Sánchez Vargas. Levanta el pulgar en señal de aprobación. Y bueno, esto ha sido La Guardilla de Onda Pueblo. Les habló José Garreal. Hasta el viernes que viene, si el Tribunal Constitucional quiere.